comenzar el día, las melodías de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Bienvenido, nos alegra una vez más saludarte a esta hora, abrazarte con las promesas eternas de Dios y juntos vamos a disfrutar los próximos 60 minutos de esperanza, de fortaleza, de alegría, de paz. Este es tu programa Hablar con Dios. Soy tu amigo el pastor Joel Flores y estoy aquí una vez más para poder acompañarte junto a María Belén. Que estos minutos sean, como siempre, de esperanza y fortaleza para tu vida.
Pastor Joel, buen día. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría, amigos, poder encontrarnos en esta nueva mañana de programación aquí en Radio Nuevo Tiempo, Hablar con Dios comenzando! Y deseamos, tanto el pastor Joel como yo, que tú puedas encontrarte muy, pero muy bien, con muchas ganas de hacer de este un día maravilloso y agradecer por las bendiciones que Él nos da. Recuerda que tú puedes comunicarte al WhatsApp más 5512-98-15-100-29.
Entonces envíanos ahora mismo allí tu pedido de oración, tu motivo de gratitud a Dios y como siempre estaremos orando por ti. Escuchamos linda música a esta hora que como siempre nos prepara para el encuentro con Dios mediante su palabra. Hechos capítulo 15, versículo 30, en adelante dice así: Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Cuando la leyeron, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien quedarse allí. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería que llevase consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé fue con Marcos y navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Después llegó a Derbe y a Listra. Aquí había un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardase. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Es interesante ver el final del capítulo 15 y el comienzo del capítulo 16. Eso es lo que hemos hecho hoy. Y aquí comencé hoy leyendo el momento cuando allí Pablo, Bernabé, junto con Judas, claro que este no es Judas el Iscariote, es otro hombre llamado Judas, y Silas, los acompañaron para dar la buena noticia o para informar lo que había ocurrido allí en ese concilio que tuvieron en Jerusalén. Y en un programa anterior hablamos de los acuerdos que se tomaron en Jerusalén. Fue en el año 49 después de Cristo. Acuerdos tan importantes por algún desacuerdo o algún problema que se levantó en la iglesia. Que no era uno solo, en sí eran varios problemas que finalmente llegaron a una solución. Lo que hicieron entonces es volver ellos inmediatamente para Antioquía, y una vez que los reunieron, entregaron allí la carta. Ahora, apenas que todos se reunieron y entregaron la carta, me llama la atención que no fue solamente para los líderes, sino reunió a todos los miembros. Y la razón es simple. Claro que el problema afectaba a todos, y todos tenían que estar enterados de la decisión que se había tomado en el concilio. Toda decisión que se toma dentro de esta comunidad de fieles, dentro del pueblo de Dios, tiene que ser finalmente dicho para los miembros. Y aquí aparece ese regocijo de consolación. ¿Qué significa que después que ellos leyeron, los miembros se regocijaron por la consolación? ¿Qué significa ser consolados? ¿Por una carta o por una decisión? Dice que quedaron consolados, es decir, animados. ¿Por qué razón? Simple. El problema no existía más. Esa era la razón. Entonces, todos aquellos que habían visto, estaban involucrados en esta dificultad, vieron que se solucionó. Y una vez más, la unidad produce una alegría. Esto es una integración. La comunicación es más confiada, es transparente, es honesta. Por eso es que allí viene el gozo que esta carta o esta decisión habían tomado en Jerusalén. Y allí quienes estaban acompañando era Judas, no el discípulo, otro Judas, y Silas. Ellos dice que se quedaron por algún tiempo allí en Antioquía. Solo que llegó el momento que tenían que volver a Jerusalén. Y allí la iglesia en Antioquía se reunió para poderles hacer una despedida, para que Dios pueda protegerlos, guardarlos, orar por ellos y para que ellos puedan volver a Jerusalén. Uno de ellos volvió, Judas. Sin embargo, Silas se quedó, dice, en Antioquía. Y allí se unió al trabajo misionero que realizaban Pablo y Bernabé. ¿Cuál era su trabajo? Enseñar la palabra del Señor, predicar el Evangelio, y las personas se unían, porque la misión es de todos. Entonces, después de que Judas regresó de Antioquía, había un ambiente obviamente de tranquilidad, de paz, estaba Pablo, Bernabé, y allí qué bueno es que se unió también Silas, eso produjo mayor crecimiento, bendición. Y es allí donde en Pablo se genera aquel sentimiento. Y qué lindo. Por eso es que él mismo escribió en otra carta diciendo: haya pues en vosotros el mismo sentir que había en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir de Cristo Jesús? El de preocupación por las otras personas. Fíjate una cosa. Pablo sintió allí la necesidad de poder salir de nuevo allí de la iglesia donde él estaba, en Antioquía, porque estaba bien atendida. Y él pensó y dijo: ¿y cómo estarán los otros hermanos, las otras personas, los otros creyentes? Aquellos que en su primer viaje misionero habían aceptado a Cristo. Ese primer viaje fue tan bendecido, fue tan extraordinario. Muchos creyentes quedaron. El asunto es, ¿cómo estarán ellos? Recordemos que ese viaje lo hizo más o menos entre año 45 al 47, 2 años duró ese viaje. Y ahora él está dispuesto a hacer un segundo viaje que se concretiza del año 49 al año 52. Este viaje es un poco más grande, más largo. La preocupación por aquellos miembros que se habían quedado allí después de su primer viaje lo llevó a que pueda planificar una visita por todos esos lugares. Me llama la atención aquí cómo aquel que tiene el amor de Dios siempre está dando, porque cada uno da lo aquello que tiene, nadie da lo que no tiene. Él recibía tanta fortaleza de Dios por la comunión que tenía con Dios y él quería fortalecer a los demás. Y él tenía la necesidad de volver, no importa si esto significaba dejar la comodidad, dejar las actividades o dejar aquel momento cómodo y agradable donde él esté en Antioquía, donde todo esté en paz. Y allí comienza la planificación, solo que esta planificación no lo hace solo, lo hace con su amigo Bernabé. Y esta es una conversación de amigos, le dice: volvamos a visitar. ¿Recuerdas aquellos creyentes que quedaron allí cuando anunciamos la palabra del Señor? Vamos a ver cómo están. Y Bernabé dijo: sí, correcto, vamos. Pero, ese pero hay que colocarlo allí con mayúscula. Allí se produce un desacuerdo. Y es interesante que la Biblia no oculta absolutamente nada y dice exactamente las cosas como ocurrieron. Porque la Biblia nos habla del ser humano imperfecto y de un Dios perfecto. Del ser humano con sus inclinaciones, con sus peleas, con sus desacuerdos. Del ser humano como es. Es aquí donde nos vemos representados, y eso me encanta, porque en la Biblia yo encuentro personas que un momento se debilitaron, un momento se cayeron, un momento pelearon, pero el asunto está en cómo solucionaron todo eso. Y allí se presenta la fortaleza de Dios y la solución de parte de Dios. ¿Y en qué se basó este desacuerdo? Bernabé le dice: mira, en este viaje vamos a llevar a Juan, aquel que tenía por sobrenombre Marcos. Solo que Pablo no se había olvidado de lo que ya había ocurrido con Marcos. Ya en su primer viaje, recordemos que él estaba así entusiasmado, vamos a hacer esto, lo otro. Y les dejó en medio camino, se fue. Claro, porque una cosa es tener la voluntad y otra cosa es colocarse los zapatos, ¿verdad? Uno puede decir: ah, bueno, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Ahora, colócate los zapatos y hazlo, es otra cosa. Es muy diferente. Y allí Pablo dice: no, no está bien. Él probablemente nos va a dejar nuevamente. Entonces, ¿para qué? No lo vamos a llevar. Él no estaba dispuesto a aceptar aquella debilidad de Marcos, ¿no? Quizás vuelva a ser lo mismo. Y esa cierta desconfianza que una persona de manera natural tiene cuando ya te fallaron una vez. Solo que ahí aparece Bernabé trayendo un ejemplo realmente extraordinario. Él apuesta por las personas. Y él está dispuesto a dar una segunda oportunidad aún a aquel a quien una vez falló. ¡Qué corazón noble! ¡Perdonador! Y él dice, no, vamos a darle una oportunidad. Pablo dice, no. Pablo es aquel imparable que no quiere un obstáculo en el camino. Y si lo tiene, él busca otro camino y va. Bernabé dice, no, pero vamos a incluir a otros. Por supuesto que Pablo también quería incluir. Solo que no estaba, por este momento, de acuerdo con que Marcos nuevamente se incluya ahí en el viaje. No hubo un acuerdo, correcto, pero tampoco hubo una pelea, un resentimiento entre ellos. Llegaron en el desacuerdo a un acuerdo. Y fíjate una cosa, qué interesante, si todo esto aplicásemos en la vida, en nuestras relaciones interpersonales, familiares, en cualquier lado, realmente sería extraordinario. ¿Cómo se solucionan los problemas? Cuando dos tienen puntos de vista totalmente diferentes, y aquí ninguna de sus puntos de vista, ninguno de sus puntos de vista afecta principios establecidos por la palabra de Dios, correcto, no hay ningún problema. En el desacuerdo llegamos a un acuerdo. ¿Cuál fue ese acuerdo? Bueno, sin rencores, sin odios, sin resentimiento, sin nada, vamos a separarnos de manera temporal. ¿Correcto? Entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer? Yo voy a llevar a Juan Marcos. Que yo necesito ver si realmente ha crecido, ha madurado, si realmente quiere. Y tú, escoge a Silas, porque Silas se había quedado. Y a partir de ese momento, Silas se convierte en compañero de predicación de Pablo. Bueno, y después vamos a ver que allí Juan Marcos, la historia es linda porque pasó la prueba, ¿verdad? Bajo la orientación de Bernabé, desarrolló cualidades interesantes gracias a la oportunidad que Bernabé le dio. Incluso Pablo habló muy bien cuando escribe la carta según de Timoteo 4:11 y él reconoce que se equivocó porque finalmente tenemos que mirar a las personas ya no como lo que fueron, sino como lo que pueden llegar a ser. Bueno. El asunto es que finalmente fue para bien también esto, porque ahora ya no hay un equipo, sino dos equipos. Allí Pablo por un lado, Bernabé por otro lado, Bernabé y Marcos se fueron para Chipre, y Pablo tomó a Silas y se fueron para Siria y Cilicia, donde habían estado ya en el primer viaje misionero. Y antes de emprender la conquista allí del mundo egeo, el avance de la misión que produciría este segundo viaje, primero fueron a visitar a todos aquellos que habían creído para ver si estaban o continuaban fieles allí en el Señor. Ellos no tomaron la ruta marítima de Antioquía, viajaron hacia el norte por la única ruta que conducía hacia la parte central de Asia Menor, es decir, por el sur de la provincia de Galacia. Allí estaban las iglesias que ellos habían fundado en el primer viaje y fueron visitando. Ahora, aquí Lucas, cuando escribe Hechos, no nos dice nada con detalles, no nos cuenta de lo que pasó en cada lugar. Por ejemplo, hay algunas ciudades que solamente lo menciona y dice, y llegó a Derbe. Obviamente que en Derbe, ¿qué cosa hizo Pablo? No es que solo pasó. Allí les anunció el acuerdo que habían tenido en el concilio y no solamente eso, allí predicó el evangelio. Claro, pero no hay detalles, simplemente dice, pasó por allí. Pero nunca pasaban estos hombres de Dios sin poder marcar la vida de las personas, sin poder predicar el evangelio. Y obviamente aquí, como no hay ningún problema, todo estaba normal, no hay un punto donde hay que detenernos para poder explicar de que hubo alguna alternativa diferente o alguna solución que tuvieron que dar. Y de allí dice que pasaron a Listra. Y en Listra se detiene por dos hechos importantes. Uno, por lo que había acontecido con Pablo y Bernabé en el primer viaje. Y en segundo lugar, porque allí había un muchacho. Y es allí donde yo me quiero detener un momento. Dice un muchacho que tenía cualidades extraordinarias. Era diferente. Era creyente, era cristiano. Solo que hay cristianos que por la dependencia que tienen de Dios son diferentes. Ahora te explico cómo es esto. Resulta que cuando Pablo llega a Listra, tenemos que recordar un poquito qué pasó en Listra. Ya nosotros acompañamos en el primer viaje a Pablo. Y allí nosotros vimos que cuando llegaron a Listra, Pablo y Bernabé, los de Listra le confundieron con dioses. ¿Recuerdas que allí a Pablo le dijeron que era Mercurio? Y al otro le dijeron que era Zeus o Júpiter. Y ellos lo quisieron adorar como Dios. Y obviamente que Pablo y Bernabé se interpusieron, porque ellos no eran Dios. Claro, eran hombres de Dios, sí, pero no eran dioses. Solo que de la alta estima, después de querer adorarlo como dioses, al ser impedidos, porque ellos habían armado una fiesta y todo, y al ser impedidos, pasaron al odio. Y ellos incluso lo apedrearon a Pablo. Dice que lo dejaron casi muerto y pensando que había muerto, lo abandonaron. Pablo llega al lugar donde fue apedreado hace algunos años atrás. Y en ese primer viaje, ya había un muchacho llamado Timoteo. Timoteo había visto todo ese castigo injusto que le aplicaron, obviamente, allí a Pablo. Y era injusto. Vio el sufrimiento del apóstol. Solo que eso para él fue inspiración. Él se fortaleció. Al ver la fe de Pablo, dijo, yo quiero tener esa fe tan firme. Y se cimentó en el Señor. Creció en el Señor, porque eso se trata la vida cristiana, de un crecimiento constante. Entonces, al llegar a Listra, Pablo vio allí la fidelidad de la iglesia, se alegró mucho, vio cómo se habían resistido a la oposición de aquellos que no eran fieles. Pero ahí aparece nuevamente el nombre de este joven llamado Timoteo. Timoteo, su papá, su padre era griego, su madre era judía, y como madre judía le había enseñado las escrituras desde niño. Por eso es que cuando escribe la segunda carta a Timoteo, le dice, tú que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te hacen sabio. Ajá, porque mientras más temprano tienes un contacto con la luz, más luz tiene tu vida. Porque mientras más temprano conoces a Jesús, tu vida cambia de una manera impresionante, extraordinaria. Entonces, la madre y la abuela de Timoteo, por medio de la experiencia diaria, de una vida simple, le había enseñado allí a Timoteo cómo, qué consiste la obediencia, la fe. Y Timoteo crecía en Cristo, obedecía a Dios y era feliz. Y él comprendía la santidad del ministerio, comprendía que esto demandaba incluso sufrimiento y persecución. Y allí, en medio de esa dificultad, él sintió el llamado de Dios para ese ministerio. Y ahí hay un detalle importante que se agrega al hablar de Timoteo. Dice que este muchacho, todos daban buen testimonio. Y todos lo querían en Listra y en Iconio. Ese es el mejor y el mayor prestigio, mayor estima que alguien puede recibir o tener. Es de prestigio espiritual. No es algo que tú provocas para que el otro te aplauda. Simple, es algo que todos perciben y tú no te esfuerzas por hacerlo, es natural. Un joven que anhela estar en el ministerio, pero que gusta o allí que disfruta ya, desde antes de poder entrar al ministerio, de un prestigio que reúne la aprobación divina y la estima de todos aquellos que con admiración y confianza veían en él. ¿Cómo es que él se consagraba a Dios? Y allí viene el afecto generoso de Pablo por Timoteo. ¿Y qué cosa hizo Pablo? Dijo, incorpórate a mi equipo. Yo te voy a entrenar. Yo te voy a hacer un misionero. Y había el deseo en su corazón. Ahora Pablo le invita y dice, vamos juntos. Vamos, porque no hay mejor manera de aprender que hacer. Uno no aprende escuchando, hablando, no, haciendo. Es así como se aprende. Vamos, vamos juntos. Y aquí me llama la atención que la primera cosa que hace Pablo es circuncidarlo. Y aquí viene la disputa, ¿verdad? ¿Acaso no habían acordado en Jerusalén de que no debían ser circuncidados, ni no debían ser obligados, porque eso ya era un rito antiguo? ¿Había una incoherencia por parte de Pablo? No, él no era incoherente. No tenemos que olvidar que incoherencia es una cosa y otra cosa es evitar ciertos conflictos que a la larga uno ve venir. Pablo entendía el prejuicio de la gente. Y él no estaba dispuesto a discutir prejuicios porque él quería predicar a Cristo. ¿Cómo poder eliminar críticas que uno puede evitar? Simple, evitando aquello que la gente va a dar que hablar. ¿Qué hace? ¿Qué es lo que hace Pablo? Para que no haya más objeciones y que nada pueda estorbar, porque la mayoría, dice, eran judíos en esos lugares y ellos estaban predicando a Cristo, ellos estaban convirtiendo el judaísmo al cristianismo. Pero como el judío aún no entendía perfectamente que el rito de la circuncisión ya era para el pasado, para evitar todo ese tipo de contiendas, circuncidó allí a Timoteo. Cosa que no había límite alguno. No había nada. Y obviamente que esto no iba en contra de un principio. Si se hacía o no se hacía, no tenía ningún valor. Aquí Pablo no está faltando un principio. ¿Correcto? Él seguía creyendo y enseñando que la circuncisión no tenía nada que ver. Ahora que Jesús, por medio de la fe, nos hacía parte de la promesa divina. Solo que aquí él lo hace para poder evitar ese tipo de contiendas. Y es interesante cómo desde allí Timoteo también se une a ese viaje donde vamos a acompañar una vez más a Pablo y vamos a ver grandes cosas que Dios hace con él. ¿Sabes una cosa? Hay muchas cosas lindas para poder entender de cada porción de la Biblia. Y hoy podemos aquí, al repasar esta historia, entender tres cosas. Número uno, siempre van a haber conflictos interpersonales. Porque somos seres humanos que tenemos visión diferente de todo en la vida. Mientras estos principios o mientras esta visión no esté en contra de principios, está todo bien. Podemos llegar a un acuerdo de paz, como fue con Pablo y Bernabé. Número dos, qué lindo es poder enseñar a otra persona aquello que uno sabe y preparar a otra persona para ese trabajo lindo que uno tiene. Pero me quedo con esta lección importante del buen testimonio de un joven. Porque hay muchos que dicen que la juventud es una etapa difícil donde el buen testimonio parece que es difícil. Ah, cada vez que alguien habla de problemas, seguramente piensa, ah, es joven. Ah, seguramente está por la locura de la juventud, por esto y por lo otro. No, pero no siempre es así. Porque hay jóvenes tan entregados, tan consagrados, que marcan la diferencia y que inspiran a los demás. Timoteo gozaba de buen testimonio. Gozar de buen testimonio es como usar un buen perfume. Todo lo pueden percibir todos los que están a tu alrededor. Sin embargo, este buen testimonio no es un perfume que tú compres. Es un perfume que tú lo consigues en la presencia de Cristo. Porque cuando pasas tiempo con Él, todos pueden percibir la fragancia de Cristo en tu vida. Y eso es lo que queremos hoy. Que esa fragancia de Cristo esté en nuestra vida. Para que las personas puedan ver en nosotros totalmente la diferencia de un Dios que transforma el corazón. Cierra tus ojos, vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos tu bendición, tu cuidado, tu protección. Y pedimos que hoy tú puedas estar en nuestro corazón. Te aceptamos como nuestro Dios y Salvador y queremos que Jesús sea la mayor realidad en la vida. Queremos aquella fragancia celestial, aquel buen testimonio, para que las personas que estén a nuestro alrededor puedan notar de que somos diferentes porque caminamos contigo. Danos tu bendición hoy, en el nombre de Jesús. Amén.
Cerca de Jesús, necesito estar sintiendo su amor por mí. Al escuchar su dulce voz, ¿dónde está Jesús? Yo anhelo estar. de Jesús. Necesito estar sintiendo su amor por mí. Al escuchar su dulce voz, ¿dónde está Jesús? Yo anhelo estar.